Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Comunicarte. Somos Valeria Vivero,
María Fernanda Lor,
junto a Cristina Monge, quien ahora se encuentra en la cabina. Es muy grato para nosotras poder compartir el episodio de hoy junto a Cristian Miño, ingeniero en marketing y cantante profesional, con quien hablaremos sobre comunicando con música. Cristian, es un gusto tenerte en el episodio de hoy. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, bienvenido a Comunicar.
Muchas gracias. Bueno, gracias por su invitación y vamos con esto.
Es un gusto tenerte aquí. Cristian es alumno UES, graduado en marketing, es cantante profesional, ha coproducido jingles, cuenta con 10 años de experiencia en eventos públicos y privados, también ha sido músico de sesión y considera que el marketing ha sido su complemento clave para proyectarse a su público. Lo pueden encontrar en su cuenta de Instagram como @soy_cantor.
Qué espléndida trayectoria tienes, Cristian. Es muy agradable tenerte en el episodio de hoy y poder aprender de ti y tus experiencias en esta área tan importante en la que te desempeñas. Bueno, ¿estás listo para empezar?
Claro, claro que sí.
Listo. Bueno, conocemos que fuiste músico de sesión, es decir, que colaboraste en las producciones de otros artistas. ¿Cómo colaborabas con ellos? ¿En sus producciones discográficas, conciertos, grabación de discos u otras actividades? ¿Y cómo fue ese proceso?
Bueno, actualmente la parte de productos musicales ha cambiado muchísimo. Antes tú lo que vendías era un álbum completo. Hasta ahorita la única persona que yo me he dado cuenta que lo hace es Bad Bunny. Bueno, mira, el proceso de coproducción, muchas ocasiones lo que haces es que llameas bastante. Existe un término musical que se llama jamming, que lo que haces es que te pones a tocar cualquier cosa, te pones un poco a improvisar, con la intención de encontrar algo que pueda aportarle a ese tema musical. Por darte un ejemplo, en coproducciones, digamos que hay una canción que, no sé, no está completa musicalmente, que se escucha muy simple. Tú tienes que trabajar bastante con el subconsciente. Pero lo que hace es que el subconsciente lo capta y mantiene el interés de la persona sin que se dé cuenta. Eso es una manera de, digamos, aportar a una canción, ¿no? Ahora, el proceso es muy simple. Te sientas, escuchas, tocas y estás. Puedes añadirle lo que tú quieras, ¿no? Una comida antes, una conversación. O sea, siempre tratas de que esto fluya, porque así es la música tiene que fluir.
Gracias, y a veces como que no hay sonidos que ya sientes que ya son repetitivos, ahí como de cómo encuentras inspiración en esa parte, cuando sientes que es un sonido que ya tenías o que no va con la canción.
Es que sabes que eso es muy relativo, porque siempre que tú trabajas en un tema nuevo, no hay sonido viejo, hay un estilo.
Perfecto, muchas gracias.
Y actualmente existe una gran cantidad de sellos digitales y muchos de ellos se encargan de subir la música a diferentes tiendas o, en este caso, a redes sociales. ¿Cómo te manejas en las redes sociales para promocionar tus eventos? ¿Crees que realmente se puede lograr éxito a través de las redes sociales?
Claro, por supuesto que sí. Incluso hay temas que se vuelven tendencia. Por ejemplo, no sé si recuerden, hay un TikTok donde canta Adele. Y lo que hacen es que mezclan dos canciones.
Con Bruno Mars.
Con Bruno Mars. Así, no todo mundo sabe que ese tema originalmente es de Bruno Mars, referente a los sellos discográficos digitales. Realmente no se relacionan una cosa con la otra, porque ahí estamos hablando de un producto musical que es de un artista que se está lanzando. Cuando de eventos se trata, tú manejas las redes sociales con la intención de llamar la atención de tu cliente. Porque ya te digo, son mundos completamente distintos el de la producción y el de los eventos. Por ejemplo, si tú lanzas un producto musical que a ti te gusta, tú tienes que buscar la manera de volverlo tendencia. Cada tema tiene su tiempito. Ahora ha cambiado mucho porque es más efímero que antes. Antes un tema podía durar, no sé, meses. Ahora podría durar semanas y ser un boom un mes y ya. Chao, se acabó. Se acabó tu tiempo.
Y en el ámbito de música en general, ¿crees que es necesario transmitir la música por medios tradicionales o solamente por redes sociales?
En realidad, el mundo digital es la actualidad. Ya no te puedes esperar simplemente que por medio de la radio tus canciones, aunque por supuesto que en los transportes públicos son una manera de difundirlo.
O hay canciones que de verdad no has escuchado, pero por medio de la radio te enteras que existen.
Así es, así es. Aunque más te digo, ahora las redes sociales lo que me ha funcionado. Buscar algún influencer. Ya te digo, es buscar la manera de entrar ahí. De que una persona diga, ay, no, mira, qué chévere esta canción. O sea, no necesariamente es lo que te va a servir, porque si la canción es mala, olvídalo. O sea, si la canción es buena, va a funcionar porque va a funcionar.
Saber enfocarte o encontrar tu nicho de mercado.
Así es, así es. Eso aplica incluso para los eventos, porque hay personas que hacen cosas muy específicas. Yo canto de todo, bolero, salsa, merengue, cumbia. Me toca, porque estaba en bastantes cosas. Pero yo empecé cantando rock. Y no me imaginé que iba a terminar alguna vez en mi vida cantando Chino y Nacho.
Ok, entonces aparte de saber encontrar tu nicho, de que la canción sea buena, también es como que saber encontrar esa estrategia para saber lo que le está gustando al público en este momento y seguir.
Por supuesto, eso es importantísimo, que tú veas lo que está en boga y tratar, si de producción se trata, si de lanzar un artista se trata, es importante que tú veas lo que está en boga y trates de hacer algo similar, ¿no?
Muchas gracias, Cristian. Y ahora, relacionando un poquito más a tu carrera, ¿de qué manera consideras que los conocimientos adquiridos en marketing y sus herramientas han sido beneficiosos al momento de generar contenido dentro de la industria musical?
A ver, relacionado más hacia mi fuerte, que son los eventos públicos y privados, nos vamos a lo básico. Plaza, precio, producto y promoción. Eso es lo más importante, porque tienes que saber dónde te conviene más presentarte. En este caso, pues, podrían ser sitios como el Hilton, el Bankers, podría ser Food Garden, por ejemplo, también. Tú tienes que ver dónde es más conveniente presentar. El precio, pues, tienes que estar a la par, ¿no? Con las personas que cobran, que cobran, pues, similar. Porque, si bien es cierto, tú puedes ser muy buena o muy buena en lo que haces, pero hay personas que son equiparables y cobran algo significativo que es similar a lo que tú tienes que cobrar. Si cobras más, pues van a contratar al otro. O sea, para bien o para mal, esto es súper competitivo y mucha gente no se da cuenta, pero lo es. A ver, muchas veces en los eventos privados, tú trabajas mucho con el comportamiento del consumidor. Ya más o menos tú tienes que buscar la forma de ir excavando en ese cliente que te llama. Porque si bien es cierto, hay personas que te pueden llamar y te dicen, lo necesito una hora o dos horas. Y ya, se acabó. Y tú, bueno, gracias. Pero igual siempre es importante que te preocupes y le preguntes, bueno, ¿qué tipo de evento es? ¿Es un cumpleaños? ¿Es un matrimonio? ¿Qué tipo de música es la que te gustaría que esté allí? Las edades de las personas aproximadas en las que va a estar. Porque de esa forma tú ya más o menos vas viendo qué podrías utilizar como repertorio. Si tú no haces esas preguntas claves que son importantes, no vas a saber qué comportamiento tiene ese consumidor. Por ende, no, posiblemente no vas a adquirir ese contrato. Porque la gente siempre cotiza bastante. Desde empresas hasta eventos, te digo, un poquito más pequeños.
Ok, entonces es importante conocer como que los usuarios o las personas que van a estar en ese evento, cuál es la música que les gusta para que tú puedas usar eso como valor diferenciador y que sigan escogiendo tu servicio, ya que tú eres el que canta lo que les gusta.
Por supuesto, esa es la idea. Igual también inventarte cosas sobre la picada, como dice mi papá.
Perfecto.
Y tomando un poco como referencia tu experiencia musical, ¿cuáles crees que sean los errores más comunes dentro de la música en Ecuador y cuáles crees que sean los motivos para que estos errores ocurran?
A ver, referente a los eventos, yo podría decirte que vender las cosas muy baratas, dañar el mercado. Desgraciadamente, se pierden contratos y por supuesto que el valor decrece, pero suelen ser extranjeros los que cobran eso porque pues tienen unas necesidades un poco distintas. Yo ya tengo un poco mi experiencia, mi gente, mis clientes y me contratan. Así que no tengo de pronto la necesidad de competir. Entonces una, establecer un precio. Yo creo que si las cosas se regularan un poco, sería mejor para quienes nos esforzamos bastante en conseguir los contratos y no que vamos y cantamos así ya. Siempre tiene que haber una preparación previa antes de tener algún evento. Y eso aplica para todo.
Muchas gracias, Cristian. Y tomando en cuenta lo que decíamos en tu presentación, has coproducido jingles publicitarios también. Entonces nos gustaría conocer cómo logras identificar los elementos más creativos de una marca para hacer que una canción tan breve, de máximo 60 segundos, se ubique en la mente del público todo el tiempo y conecte con ellos.
Bueno, depende mucho del producto que estés vendiendo. A ver, yo soy más fan de repetir ciertas cosas claves. Como para darte un ejemplo de un jingle que me pareció buenísimo en su tiempo, noventero. Este atún real, que decía tun, 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 tun. Eso a todo mundo se le ha quedado. A ver, y hay otro factor diferencial. Bueno, también estamos hablando de otros tiempos, ¿no? Hubo otro que era de leche Parmalat, por ejemplo. El jingle fue buenísimo. Era de un comercial de televisión. Ahora ya eso no sirve. Pero el video era chévere, la canción era buena y era divertida, ¿no? Debe ser algo divertido, que se sienta fresco, que no trate de imitar a otro, porque esa es otra. En muchas ocasiones los jingles tratan de asemejarlos mucho a las canciones que están en boga. Si bien es cierto, funcionan pero yo personalmente no estoy de acuerdo con hacer eso. Prefiero hacer una producción desde cero y buscar la manera de que lo escuche quien sea y se le pegue. Ahora, es importante testearlo. Es gracioso porque tú terminas de hacer tu jingle y lo primero que haces es, no sé, el que tienes al lado que no es músico. ¿Qué te parece, loco? Escucha. Sí, escuchan, está chévere. Te da una idea de que, parece que está bueno. Y te da sus opiniones. Porque es importante también conocer la opinión de la persona que no hace lo que tú haces. Porque tú como músico, mucha gente se equivoca en eso, ¿no? Y ve, no, mira, el sonido está bien. El tema es de tal época, se escucha que... O sea, lo analizan y en base a eso te dan su criterio. Pero tú lo que necesitas es un oído que no tenga idea de qué es lo que está escuchando. Y que diga, está chévere, me gusta. Pero sinceramente, pues no que cojan y te digan, está chévere por compromiso. Igual tú tienes que estar segura de lo que estás haciendo.
Claro, entonces, y es verdad, es súper importante entonces que se mantenga ese equilibrio entre tu punto de vista como profesional, pero también testearlo en el mercado, que es el que quieres que lo escuche y el que de verdad tenga la canción en la mente todo el tiempo. Uh-huh. Y bueno, definitivamente este episodio ha pasado volando y ya casi es el momento de terminarlo. Pero antes te queríamos comentar que existe una tradición súper divertida en este podcast, en la que realizamos una dinámica con los invitados. Y hoy tenemos un juego súper entretenido para ti. ¿Te animas?
Bueno, está bien.
Perfecto. El juego se llama Cantando con Palabras y se basa en que nosotras te diremos una palabra y tú deberás cantar cualquier canción que empiece con esa misma palabra.
Uy, uy.
¿Estás listo?
No, mentiras.
Bueno, la primera palabra es nuestro.
Nuestro amor es algo así. No me acuerdo nada del sol. No me acuerdo lo que dice la canción. No me acuerdo.
Pero suena súper bien, bravo.
Fausto Miño.
A ver, la segunda palabra. Amigos.
No importa el lugar. El sol es siempre igual. No importa si el recuerdo es algo que vendrá. Porque un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más.
Tercera palabra, mírame.
Mírame, te pido por favor, quiero ser en tus ojos la luz que da calor a mi vida. Quiero ver que toda esa canción es buenísima. Fue la versión de Danilo Rosero.
Corazón.
Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada y de mí no queda nada, me derrito. Ay, se llevó mi corazón. Oh, aquí ahí está la palabra.
Bueno, y la última palabra es tú y yo.
Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Es una novela. Uy, bien. Me nacían ahí.
Increíble, Cristian.
Con vergüenza, aunque no lo creas.
Bueno, muchas gracias, Cristian. Estuviste increíble. Y desde tu perspectiva como artista, ¿puedes darnos unos tips claves que nunca pueden faltar al momento de cantar para un público y que puedan disfrutar del show?
Bueno, el primero y principal, más importante de todos, es conectar. Buscar la manera de conectar. Porque si tú no conectas, no va a funcionar y la gente no se va a parar a bailar. Es más, tú conectas con alguna canción y ya desde ahí los puedes hacer aplaudir, los puedes hacer cantar, los puedes hacer bailar. Si ves que están un poquito tímidos, al haber conectado, ya sientes un poco la confianza de levantarte y... O sea, de levantarlos en la mesa. Otra cosa, tener una persona que esté allí y te filme o tú mismo saber el momento exacto en el que puedes filmarte, porque necesitas lógicamente material audiovisual para eso. Muchas veces prefiero concentrarme en lo que estoy haciendo y después digo, chútica, pude haber filmado esto, me sirve, pero ya. A ver, otro tip muy importante que no debe faltar es preocuparte mucho, no solamente por hacer las cosas bien en tu trabajo, sino en preocuparte un poco más por el evento y hacer preguntas. Preguntar todo lo que se te ocurra que pueda aportar al evento, porque eso puede influir tanto en el repertorio como en el éxito del mismo. O sea, tú no estás ahí solamente para cantar y ya. Tú estás allí para ser parte del evento. Y si es, no sé, me invento, ¿no? Una fiesta con temática brasileña. Así sea que te contraten y te pidan salsa y te pidan X y Z, algo tienes que llevar de esa temática. Que la gente se va a emocionar al hecho de que tú seas parte de ese evento. Simplemente tú debes preocuparte por el evento, en resumen.
Muchas gracias, Cristian, por tus valiosos tips, que sin duda serán de gran ayuda para nosotras y los oyentes. Y bueno, todo aquel que quiera lograr conectar con su público y hacer que disfrute del show y que lo siga eligiendo.
Y ha llegado el momento de finalizar este interesante episodio. Estamos muy agradecidas porque haya sido parte del podcast de hoy. Fue realmente entretenido y significativo todo el contenido que nos brindaste. Te deseamos los mejores éxitos en tus futuros proyectos y continúa siendo el gran profesional que eres. Nos has demostrado que eres orgullosamente UES y EFECO.
Gracias.
Y por supuesto, gracias a ustedes, nuestros fieles oyentes, por acompañarnos una vez más en este podcast. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotras.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @comunicarte_podcast, y a Cristian lo pueden encontrar en su Instagram como @soy_cantor.
Estén atentos a los próximos episodios con nuevos temas e invitados. Gracias Cristian y a ustedes por acompañarnos en el podcast de hoy. Hasta la próxima. Esto fue
Comunicarte. Mm-mm.